Iglesia Alfa y Omega presenta la palabra de Dios.
Es interesante ver en el video que vimos que realmente uno de alguna manera puede ser héroe todos los días. En esas pequeñas cosas o acciones que uno hace, uno puede ayudar a otras personas a veces sin saberlo. Y creo que muchos de nosotros también de alguna manera hemos sido ayudados por otras personas sin saberlo. O las otras personas nos ayudaron sin saber. Yo recuerdo que hace años, en 1988 para ser exactos, vine por primera vez a Guatemala. Y yo venía inexperto, joven, guapo en ese tiempo, soltero venía en ese tiempo. Y recuerdo que era la primera vez que yo salía de mi país. No era la primera vez que salía de mi casa, pero sí la primera vez que salía del país. Así es que venía nervioso con mi pasaporte, era la primera vez que yo tenía pasaporte. Llegué a la frontera con miedo. Y yo recuerdo que cuando me dejó el microbusito que me llevó de la terminal de autobuses de Tapachula a la frontera de Talismán, cuando me llevó ahí, o el Carmen, me llevó ahí y me bajé mis cosas, crucé la frontera. El oficial de migración me espantó un poquitín, pero bueno, logré pasar. Y luego ya estando del otro lado, imagínense, eso fue en 1988. Y yo tenía las instrucciones de cómo llegar aquí, hasta aquí a Chimaltenango. Y recuerdo que me paré ahí, estaba el autobús y el que me dio las instrucciones me dijo: no te vayas a subir al Cóndor porque el Cóndor va al Salvador. Te subes en el autobús que diga Los Galgos. Así es que yo me paré ahí y ahí estaba el camión Los Galgos, ahí estaba el Chuchito, ¿verdad? En el pintado a un lado del autobús. Y yo recuerdo que agarré mis maletas, pregunté al ayudante que para dónde iba. Me dijo: vamos para Guate, me dijo. Entonces compré mi pasaje, subimos las maletas ahí. Me dijo: pero salimos hasta las 12. Así es que me quedé un buen rato ahí esperando para abordar el autobús. Y yo recuerdo que parado ahí esperando a abordar el autobús, yo veía que los carros y otros camiones y camionetas subían, agarraban la carretera, subían la montañita y después daban vuelta y ahí desaparecían. Era la primera vez que yo salía, nervioso, estaba parado, veía y yo decía: ¿qué hay del otro lado de la montaña?, decía yo. Y yo sabía que a mí me esperaban cosas diferentes, cosas distintas, y llegó el momento que yo quería regresarme. Yo, les soy sincero, tenía tanto miedo, yo dije: mejor me regreso. Pero después pensé: qué vergüenza llegar a mi casa otra vez. ¿Y qué pasó? Pues es que me dio miedo y me regresé. Así es que no me tocaba más que esforzarme y ser valiente. Así es que llegó el momento, me subí al autobús y ahí vamos, subiendo y dimos la vuelta. Llegamos a Malacatán, todavía ahí llegamos. Me acuerdo que estaba la garita de policía, nos subió a revisarnos y empezó el camino de 6 horas, creo era de ese tiempo, de la frontera hasta la capital. Bueno, les voy a contar rápido lo que sigue. Yo tenía en mi mente por primera vez los quetzales. Tenía diferentes billetes de diferentes denominaciones, pero no estaba tan nervioso que no entendía todavía cómo era este asunto. Y era la primera vez que tenía en mi mano una moneda distinta. Así es que ahí voy en el autobús y me acuerdo que una de las cosas más graciosas que veía era que subía la gente a vender y decían: manías, 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 manías. Y yo decía: ¿qué es eso? ¿Qué es eso de manías? Bueno, pero ahí fui descubriendo. Pero llegó el momento en que el autobús se paró y el piloto dijo: bueno, es tiempo de comer, así es que vamos a comer. Y se bajaron todos a comer y yo me quedé en el autobús. Yo dije: primero, ¿qué voy a comer? Segundo, tengo billetes. Y tenía yo miedo, porque en México hay mucho tranza, decimos, y rápido y fácil te quitan el dinero. Entonces yo dije: no, me van a quitar el dinero, no sé cuánto tengo y me voy a quedar sin nada, mejor no como. Así es que decidí no comer. Pero me bajé del bus y me fui a un árbol que estaba ahí. Sí, tenía un poco de hambre, pero por el miedo me paré ahí. Y bajó una muchacha del autobús que fue directamente hacia donde yo estaba parado. Y fue conmigo y me dijo: no eres de aquí, ¿verdad? Y yo le dije: no. ¿De dónde eres? Bueno, soy del otro lado, soy de México. Ah, me dijo, ¿y sabes cuánto dinero traes? Y entonces yo dije, oh, cuidado, aquí me pueden transar. Y entonces yo le dije, pues no, vaya, traigo un poquitín. Me dijo, no, lo que te estoy diciendo es que si sabes cómo se usa la moneda aquí. Y entonces le dije, bueno, no. Entonces me dijo, te voy a enseñar. Y ella sacó. Y me dijo, mira, este es el billete de quetzal, este es de 5 quetzales, este es de 10 quetzales, este es de 20, me fue enseñando y me enseñó las monedas, este es de 50, este es de 25, y me dio ahí una clase rápida de monedas. Y me dijo, ¿tienes hambre? Un poco. Me dice, ¿quieres una naranja? Bueno, dije yo. Así es que fuimos y me compró una naranja. Por primera vez vi esa cosita café que le echaron, yo dije, es chile, qué rico. No, era pepita. Bueno. Entonces me comí la naranja. Y ella se subió al autobús, otra vez. En ese momento salió el chofer, salió la gente, ¡vamos, vamos! Y se subieron al autobús. Cuando me subí al autobús, me senté y de este lado iban dos señores ya grandes de edad. Y me preguntaron, ¿de dónde es? Yo le dije, ¿de dónde era? ¿Hacia dónde vas? Le dije, voy a Chimaltenango. ¿A qué vas? Y yo le dije, bueno, voy a estudiar Biblia al Instituto Bíblico. Ah, qué bueno. ¿Y ya sabes llegar? Pues no sé. Entonces ellos me empezaron a dar más instrucciones. Me dijo, cuando llegues a Guatemala te vas a bajar en el trébol, no, adelante del trébol. Y me dieron instrucciones que yo no entendía mucho, pero y ellos se dieron cuenta y me dijeron, te vamos a ayudar. Así es que cuando entramos a Guatemala, ellos se bajaron conmigo. Me dijeron, aquí bajémonos. Me bajé con ellos. Y ellos todavía les faltaba, pues ellos dijeron, no importa, nosotros caminamos lo que nos falta para llegar, pero ahí, solo crúzate la calle y entonces ahí va a pasar el autobús. Las instrucciones que yo tenía es que la última camioneta que pasaba para Chimaltenango era a las 6 de la tarde y eran como 6:20. Así es que yo llegué, vi la camioneta que decía Chimaltenango, creo que decía, ya no me acuerdo, y pregunté, ¿este va para Chimaltenango? Me dijo, sí, y cerró la puerta y se arrancó y se fue. Y yo quedé con mis maletas, ups, creo que es la última camioneta. Estaba tan nervioso y en eso llegó otra camioneta y bajó el ayudante y me dijo, ¿hacia dónde va? Voy para Chimaltenango, denme sus cosas. Me quitó todas mis maletas y se las llevó. Y yo siguiéndolo para ver dónde ponía mis maletas, abrió la puerta de atrás de la camioneta, me dijo, siéntese ahí, y me subí y me senté en el asiento de hasta atrás. Y así es que empezó el transcurso para venir aquí a Chimaltenango, empezó a oscurecer. Me acuerdo que pasé por San Lucas. Y no sé por qué, pero pasando por San Lucas, miré hacia la derecha. Y bueno, ya pasando ahí, yo recuerdo que ahí en el autobús me encontré otro muchacho que hicimos plática. Y él me dijo, mira, me dijo este muchacho, ahí lleva, este es el tejar, te bajas en la siguiente, me dijo. Y hermanos, eso hace años, en el 88 era todo oscuro. Así es que él se bajó en el tejar, me dijo, tú te bajas en la siguiente. Y cuando llegamos ahí, precisamente donde está la pasarela para la vuelta para el parque, ahí se paró la camioneta. Y yo dije, mis cosas, mis maletas. Y empezó a gritar el ayudante, los de Chimaltenango, aquí se bajan. Y entonces yo abrí la puerta y me bajé, mis maletas, dije, se va a ir. Cuando vi, él ve a venir el ayudante con todas mis maletas. Las bajó y me las puso. Me dijo, nos vemos, adiós. Y se subió y se fueron. Yo recuerdo que tomé mis maletas ya noche, ya oscuro. Caminé de la carretera hacia el parque. Y de ahí pregunté para el seminario. Y así fue como llegué. Pero hay un dato ahí. Esta muchacha que se bajó, que fue directo conmigo cuando yo estaba al árbol, antes de bajarme con los señores en el autobús que me dijeron, que ellos me ayudaron a bajarme del autobús. Yo di la vuelta para buscar a la muchacha y agradecerle. Y no había nadie. No estaba. No recuerdo ni cómo era físicamente, pero en ese momento me sorprendió que me volteé para buscarla y agradecerle y no estaba. Ahora, hermanos, yo no sé si fue un ángel. No sé. No sé si fue una persona que Dios puso, pero de alguna manera esta señorita fue una heroína, llegó cuando más la necesitaba. Estos dos ancianitos que iban en el autobús fueron unos héroes, sin conocerlos me ayudaron. El ayudante de la camioneta, aunque a muchos no les caigan bien, en ese momento ese ayudante de la camioneta fue un héroe. para mí. Y hablando de impacto, mis hermanos, muchas veces nosotros tratamos de impactar hoy de una forma equivocada. Hoy tratamos de impactar con lo que tenemos. Entre más cosas tenemos y buenas cosas, como que impactamos más. Como que la gente dice, ay, mira su carro, mira su casa. Y tratamos de impactar con estas cosas, hasta con la ropa. En la forma en que nos vestimos, si usamos ropa de marca, podemos como que impactar más. La otra forma en que nosotros creemos impactar más es a través de lo que somos. Y ahí estamos estudiando, 3 licenciaturas, 3 maestrías, y ahí estamos estudiando, tratando de sacar los honores más altos, ¿verdad?, en educación. No estoy diciendo que esto es malo, pero a veces esto se convierte en algo que me da más prestigio. Pero hermanos, ha salido el otro día en internet cositas como estas, pero yo lo vi con alguien que teniendo maestría en cierto grado, en cierta educación, no quiero decirlo aquí, pero teniendo maestría, una persona mal educada, encarada, prepotente. Y a veces yo digo, si eso es tener maestría, ¿para qué? Si el tener maestría te convierte en una persona indiferente, prepotente, ¿para qué? Pero los hay. Y a veces solo estamos buscando impactar a los demás por las cosas que tenemos o por lo que somos, sin darnos cuenta que podemos ser héroes, teniendo o no teniendo. En las pequeñas acciones nosotros podemos ser héroes. Y hoy nos toca ver el héroe humilde. Y este héroe humilde pues está ahí, es el apóstol Pablo. Conocido al principio, antes del apóstol Pablo, conocido como Saulo de Tarso. Se dice que Saulo de Tarso nació en el seno de una familia acomodada. Eso es lo que algunos dicen, esto es lo dice la tradición, la Biblia no lo dice completamente, pero parece ser que Pablo nació en una familia acomodada. Eran unos judíos fariseos, se les conoce que eran helenistas porque hablaban el griego, tenían todo este conocimiento, poseían el estatuto jurídico de ciudadanos romanos, ¿verdad? Eran judíos, pero contaban con, digamos, con la doble nacionalidad, que los que contaban con la doble nacionalidad gozaban de ciertos privilegios. Como por ejemplo, los ciudadanos romanos no podían ser castigados con golpes. Ese era un privilegio que se tenía. Entonces, al ser ciudadano romano, no se le podía castigar de esa manera. Y Pablo en su momento, eso sí nos los narra la Biblia, Pablo en su momento usó de esa nacionalidad romana, de esa ciudadanía romana. Así es que Pablo tenía estos privilegios. Después él estudió, Saulo fue enviado a Jerusalén para continuar sus estudios con los mejores maestros, los doctores de la ley, especialmente con un famoso rabino de ese momento que era Gamaliel. Y él habla de esto: yo fui educado a los pies de Gamaliel, un gran maestro fariseo de ese tiempo. Así es que Pablo adquirió una sólida formación teológica, filosófica, jurídica, mercantil y lingüística. Y se dice que Pablo hablaba 4 idiomas, hablaba el griego, el latín, el hebreo y el arameo. No cualquier narizón, como dicen hoy, ¿verdad? Parece que Pablo era realmente todo un gran personaje. Pablo parece ser que no vivía en Jerusalén, se le conoce como Pablo de Tarso, no vivía en Jerusalén, pero y al parecer Pablo no llegó a conocer en su plenitud a Jesucristo, porque Pablo aparece días después de que Jesús es crucificado, días después de que Jesús ascendió al cielo. Aparece Pablo ahí en Hechos, precisamente cuando apedrean a Esteban. Ahí aparece Pablo. Entonces parece ser que Pablo no estaba en Jerusalén necesariamente. Son solo especulaciones. Entonces Pablo aparece, bíblicamente aparece hasta ese momento. Saulo de Tarso era un hombre, un gran personaje. Pero lo que sí vemos es que Pablo, al conocer a Cristo, su vida cambia. de un estatus acomodado, digamos, Pablo, estudioso, con todas las credenciales muy buenas, pero a él, al conocer a Cristo, su vida cambia. Veamos lo que dice Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 6. Filipenses 4, capítulo 3, versículo 4 al 6. Defendiendo su apostolado, precisamente, Pablo dice lo siguiente: aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pablo narra y saca realmente lo que nos está enseñando aquí es que Pablo tiene un buen currículum vitae, un buen currículum de vida. Pablo dice, si quieren presumir de que lo que han hecho otros, yo también tengo de qué presumir, dice Pablo. Yo también tengo bases seculares, digámoslo así. Pablo dice, yo tengo bases seculares para hacer lo que estoy haciendo, para decir lo que estoy diciendo. Así es que no pueden venir a humillarme, porque yo tengo también, en la carne, tengo de qué gloriarme. Y veamos rápidamente algunas cosas que él dice. Uno, dice, circuncidado a los 8 días de nacer. Esto que Pablo está diciendo confirmaba que desde el nacimiento Pablo era judío. No era de estos que se convertían al judaísmo, es decir, un prosélito. Los prosélitos eran estos que eran gentiles, pero adoptaban la religión judía. Y lo hacían a través del bautismo y adquirían esa ciudadanía. Pero también tenían que ser circuncidados. Pablo, cuando dice aquí que él fue circuncidado al octavo día, él está diciendo, yo no soy prosélito, yo soy hebreo desde el nacimiento. Fui circuncidado al octavo día, así es que yo soy hebreo de nacimiento. Los árabes se circuncidaban más tarde, y los prosélitos que adquirían la religión judía ya se circuncidaban ya mayores. Pero Pablo está diciendo, soy circuncidado desde el octavo día. Así es que yo nací siendo judío, es decir, soy de raza pura. Soy de raza pura. Así es que si tienen algo que decirme, no, yo nací judío. Luego dice, del linaje de Israel. Algunos piensan que tenía que ver con la bendición de Dios directa desde Abraham. Es decir, soy judío de nacimiento y traigo esta bendición. No me metí, otra vez como los prosélitos, no me metí a la religión judía. Nací ahí y traigo la bendición directa. Porque incluso se decía que los prosélitos no podían decir mi padre Abraham, ni cantar la cancioncita de esa, padre Abraham, ¿cómo se dice? No podían hacerlo porque realmente no eran judíos de nacimiento. Así es que parece ser que los prosélitos no podían decir el padre Abraham, porque realmente no descendían desde esa raíz. Pablo dice, yo sí, nací judío, soy de linaje, traigo la bendición directa, y yo sí puedo decir mi padre Abraham. Luego venía de la tribu de Benjamín. ¿Quién era Benjamín? Benjamín era el hijo menor de Jacob. Y creo que tenemos que recordar un poquito aquí la historia. ¿Se acuerdan? Jacob amaba a Raquel. ¿Se acuerdan? Jacob amaba a Raquel. Pero su suegro le dio primero a Lea. Y si lo vemos como historia de amor, pues encontramos a Jacob con Lea, que fue adquirida, no la quería mucho. Siempre la mirada de Jacob estaba puesta en Raquel, pero por esta trampa y todo esto. Y luego de ahí, con Lea y con Raquel, empieza la competencia de hijos. ¿De quién le puede dar más hijos a Jacob? Raquel está en desventaja porque Raquel no puede tener hijos y Lea sí puede tener hijos. Y empiezan ahí los disgustos. Luego recuerden que Lea ya no puede dar hijos. Lea está dando hijos. Y como Raquel no puede dar hijos, le da la sierva a Jacob. Yo no entiendo a estos hombres, ni a Abraham ni a Jacob. Pero Raquel le da a su sierva y Jacob dice, bueno, entonces tiene hijos con la sierva como si fueran los de Raquel. Pero Lea no se quiere quedar atrás. Llega un momento en que Lea no puede tener hijos y le da a la sierva también para que tenga hijos. Y es interesante el pasaje, pero es de competencia de hijos. Luego Lea vuelve a dar hijos otra vez y le da más hijos a Jacob. Y por fin Raquel Dios le da la oportunidad de que pueda tener dos hijos y tiene dos hijos. De estos dos hijos es José y Benjamín. Ahora, imagínense, hermanos, la historia, porque esto es algo natural. Esto es algo natural. Por eso es que a veces cuando surgen cosas así, hermanos, en la vida real, yo digo, piénsenlo bien. Piénsenlo bien. Porque desde esta historia lo vemos. Raquel es la esposa amada de Jacob. Es la mujer de su vida, podríamos decir. Jacob podría decir, esa es la mujer de mi vida. Pero tiene a Lea y tiene a las otras sirvientes ahí que tiene hijos con ellas. Pero Raquel sigue siendo la amada. Y entonces Jacob, al ver a José y a Benjamín, que son hijos de la amada, ¿cómo creen que va a tratar a los hijos de Raquel? Con preferencia. Sus otros hijos, sí, son sus hijos, son de Lea, son de la sierva, son sus hijos. Pero estos dos, José y Benjamín, son mis favoritos. Ahora, recuerden que José es vendido por sus hermanos. ¿Recuerdan esto? Es vendido por sus hermanos, lo dan por muerto. Jacob llora por José angustiosamente y lo da por muerto. Y después, cuando resulta que se encuentran los hermanos a José en Egipto, José dice, tráiganme a Benjamín, ¿recuerdan eso? Tráiganme a Benjamín. Así es que estos regresan con Jacob y le dicen, el cuate de allá nos está pidiendo a Benjamín. Y Jacob dice, no puedo dar a Benjamín, ya sufrí la pérdida de mi hijo José, no quiero sufrir lo mismo con Benjamín. Benjamín es uno de los favoritos de Jacob, en lugar digamos de José, porque es dado por muerto. Así es que Benjamín es un privilegiado. También de la tribu de Benjamín surge el primer rey de Israel. Surge Saúl. Así es que Benjamín es una de las tribus, digamos, preferenciales. Y entonces esto le sirve al apóstol Pablo a decir, yo vengo de ese linaje de Benjamín. Los judíos conocían bien esta historia, muy, muy, muy bien. Luego otra cosa que dice en su currículum Pablo, dice, soy hebreo de hebreos. Al parecer lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo está hablando del lenguaje, que su lenguaje y su preparación, aun cuando se le conocía que era de Tarso, él hablaba completamente el hebreo, es decir, el hebreo era su primer lengua, era su lengua materna, que no todos obviamente tenían esa oportunidad. Así es que Pablo hablaba totalmente hebreo. Acompáñenme a Hechos capítulo 22, versículo 3. Hechos 22:3 dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, mas criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, enseñado conforme a la verdad de la ley de la patria, celoso de Dios como todos vosotros sois. Así es que el apóstol Pablo dice, yo soy hebreo de hebreos, tengo el lenguaje materno es el hebreo y estoy criado en una de las mejores escuelas que en ese momento los judíos consideraban como lo mejor. Así es que Pablo tenía una buena educación y tenía, sobre todo, era de raza pura. Luego menciona esto, en cuanto a la ley, fariseo. Vayamos a Hechos 26:5. Dice, los cuales ya ha conocido, que ya han conocido que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, he vivido fariseo. Él mismo narra cómo son los fariseos. Es una secta de nuestra religión, dice, más rigurosa. Los fariseos tenían mucho conocimiento, sí, mucho conocimiento, y eran muy respetados. Sabían mucho. Así es que de esa manera Pablo dice, yo soy de esos. Soy de los que somos cuidadosos en la ley. Somos de los que en la ley no nos engaña a nadie. Sabemos cómo debemos seguir la ley. Y acompáñenme a Hechos capítulo 23, miren lo que provocó. Veamos desde el versículo 1. Entonces Pablo, poniendo los ojos en el concilio, dice: varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he conversado delante de Dios hasta el día de hoy. El príncipe de los sacerdotes, Ananías, mandó entonces a los que estaban delante de él que le hiriesen en la boca. Entonces Pablo le dijo: herirte a Dios, pared blanqueada, y estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y contra la ley que mandas a herir. Y los que estaban presentes le dijeron: es el sumo sacerdote de Dios, a él lo maldices. Y Pablo dijo: ups, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Pues escrito está: al príncipe de tu pueblo no maldecirás. Entonces Pablo, sabiendo que una parte era de saduceos y la otra de fariseos, clamó en el concilio: varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. De la esperanza y de la resurrección de la muerte soy yo juzgado. Y como hubo dicho esto, fue hecha disensión entre los fariseos y los saduceos, y la multitud fue dividida, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, mas los fariseos confiesan ambas cosas. Pablo sabía dónde estaba metido. Y me llama la atención esto porque ofende a Ananías. Ananías manda que le peguen en la boca. Él ofende a Ananías y luego dicen, es el sumo sacerdote. Dice, ups, perdón, no sabía. Y él menciona algo que los demás reconocen. Él sabe que a un sumo sacerdote no se le puede ofender. Pero dice aquí, y viendo Pablo, observando, aquí hay dos bandos. Están los fariseos y los saduceos. Y él sabía cuál era el pleito en ellos. Y el pleito en ellos era precisamente el tema de la resurrección. Entonces Pablo, con esa inteligencia que él tenía, con esa preparación que él tenía, sabe manejar las situaciones. Entonces encontramos otra vez, mis hermanos, encontramos un Pablo que sabe lo que está haciendo, sabe dónde está metido. Luego dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Podemos decir entonces que Pablo era un hombre lleno de convicción y de pasión por lo que creía. Creo que Pablo podría dar su vida por lo que él creía. Y estaba tan lleno de pasión que dice, en cuanto a celo, yo soy el primero que pone la cara. Es como si le hicieran algo a tu esposa. Yo espero que los esposos se levantarían aquí, ¿y qué? A ponerse bravucón con el que quiere ofender a la familia. Eso es ser celoso, y eso es lo que Pablo decía. En cuanto a celo, yo me levanto y pongo la cara y defiendo. Soy celoso de lo que creo, soy celoso, tengo convicción. Y luego dice, en cuanto a justicia de la ley, soy hallado irreprensible. Delante de sus compatriotas no tenía nada de qué acusarle, era un hombre recto. Acompáñenme a Hechos 26, del 9 al 11. Dice versículo 9, yo ciertamente había pensado deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén, y yo encerré en cárcel a muchos de los santos, recibida potestad de los príncipes de los sacerdotes, y cuando eran matados yo di mi voto, dice, y muchas veces castigándolos por todas las sinagogas los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellas, los perseguí hasta las ciudades más extrañas. Pablo dice, En cuanto a celo, ese soy. En cuanto a irreprensible, también de eso soy. Y me llama la atención lo que dice aquí. Dice que muchas veces, dice, castigándolos por todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. ¿Se imaginan cómo trató Pablo a Saulo de Tarso a los creyentes de tal manera que los hizo blasfemar? Creo que Pablo tenía todas las herramientas, tanto para cambiar intelectualmente el pensamiento tal vez de una persona, como también para torturarlo de tal manera que los creyentes, algunos de los creyentes, tuvieron que blasfemar en contra de Jesucristo. Este era Pablo, o este era Saulo de Tarso. Pablo realmente tenía, mis hermanos, mucho de qué gloriarse. Su currículum era muy bueno, muy bueno. Pero ahora cambiado por Jesucristo, permítanme especular un poquito. Permítanme especular un poquito. En Romanos 7, versículos 7 al 25, acompáñenme ahí. Romanos 7. Y en todo el capítulo habla acerca de una lucha. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía yo la concupiscencia si la ley no dijera no codiciarás. Y en todo el capítulo encontramos una defensa. Pero miren lo que dice el versículo 18. Lo voy a leer aquí porque aquí lo voy a leer, que tengo otra versión aquí. Pero dice ahí, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer bien no, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Pablo habla de una lucha interna. Y por eso yo ahorita dije, déjenme especular un poquito. Pero yo me pregunto, ¿cuál era esa lucha de Pablo? Que todos tenemos alguna lucha. Algunos tienen luchas con las mujeres. Son tan galanes que cómo les llueven. Algunos tienen problema con otro vicio. Algunos tienen problema con el alcohol. Algunos tienen problema con drogas. Algunos tienen problemas con pornografía. Otros tienen problemas con la mentira. Otros tienen problema con tomar lo que no es suyo. Otros tienen problema con ser chismosos. Cada uno tiene una lucha. Y creo que cada uno aquí conoce su lucha. Pero mi pregunta era, ¿cuál era esa lucha de Pablo? Por eso estoy diciendo, estoy especulando, solo estoy especulando. ¿Cuál sería la lucha del apóstol Pablo? Pero creo que está el otro versículo ahí. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 6 versículo 32. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca. Déjenme ver si está el otro ahí. Ajá. Acerca de esto, tres veces he rogado al Señor para que la quitara de mí. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Veamos otra vez. Pablo dice en Romanos, habla de una lucha interna. Y él dice, lo que no quiero, eso hago. Y hay una lucha. Y yo me pregunto, ¿cuál es esa lucha? Pero luego encuentro estos pasajes donde Pablo dice, yo he recibido cosas tremendas. Y hay otro pasaje, siguiendo antes de este pasaje del aguijón, él está defendiendo su apostolado, porque él dice, ustedes dicen que no soy apóstol. Sí soy apóstol, Y Pablo dice, e incluso he sufrido más que los apóstoles. Y entonces empieza a narrar lo que él ha sufrido. Naufragios, persecuciones, ha sido apedreado, ha sido azotado. Y Pablo habla de estas persecuciones. Pablo dice, incluso tengo algo que los demás apóstoles no tienen. Me ha dado a mí, me ha sido concedido a mí, dada una revelación. Y él cuenta, dice, que, como él mismo, pero no lo menciona así, fue, que fue llevado a ver cosas magníficas que ningún otro apóstol había hecho. Y después viene este versículo. Para que no me enaltezca, dice, me ha sido puesto un aguijón en la carne. No sabemos qué era. Algunos dicen que era una enfermedad, que era de los ojos, lo había mencionado la vez pasada, pero realmente no sabemos qué era. Pero lo que sí sabemos es que este aguijón fue puesto en Pablo con el propósito de que Pablo no se exaltase. Entonces vamos haciendo esto, hermanos. Pablo tenía un currículum tremendo, ¿no? Pablo decía, en la carne yo tengo en qué confiar. Y lo vimos ahorita, hebreo de hebreos, del linaje de David, estudioso en la mejor escuela. Vengo del linaje de David, del linaje de Benjamín. Tengo de qué presumir. Y luego con los apóstoles, tengo de qué presumir. También he sufrido y más que los demás. Y entonces veo, ¿cuál sería su lucha? No sé, hermanos, solo pienso. Por lo del aguijón, probablemente la lucha de Pablo es que para él era bien fácil tratar de impactar a la gente por lo que él era, por lo que él había obtenido. Tal vez la lucha de Pablo, tal vez estoy diciendo esto, tal vez la lucha de Pablo era el orgullo, no sé. Pero por lo que ve en el versículo, con el aguijón, es puesto precisamente para que Pablo fuera una persona humilde a pesar de todo lo que tenía que él por presumir. Pablo lo quería, perdón, Dios quería tener a Pablo como una persona humilde. ¿Para qué servía el aguijón en la vida de Pablo? Pues el aguijón de Pablo existía para tres cosas que encontramos ahí. La primera era para mantenerse humilde. Pablo tenía un gran currículum, una gran vida, pero necesitaba ser humilde. Era su lucha probablemente. Y el aguijón le servía para ser humilde. Incluso, ¿vieron la primera foto que puse ahí del apóstol Pablo? Ahí escogieron un buen modelo, galán, el cuate, ¿verdad? Les llamó la atención, ¿verdad? Y bonito. Pero si ustedes buscan ahí, parece ser que Pablo no era así. Realmente parece, algunos dicen que Pablo era chaparrito, pelón y con los pies arqueados, dicen algunos que era el apóstol Pablo. Que podían pelearse dos chuchos ahí, él ni cuenta se daba. Pero parece que Pablo era así, imagínense, chiquito, pelón y arqueadín. Pero cuando hablaba, podía dejar callados a todos. Yo recuerdo, no sé, hace años cuando yo vine aquí en el 88 precisamente, conocí en el seminario a un dúo. Que ya no existe, era un, a ver si los recuerdan ustedes, era un dúo, dos hermanos salvadoreños, y el dúo se llamaba Fuente de Vida. ¿Cómo tocaban? ¿Cómo tocaban? Un chiquitillo tenía una voz aguda, altísimo las notas que alcanzaba, y su hermano tocaba el requinto impresionante. Tenían varios cassettes, tenían varias grabaciones, ¿lo recuerdan? A ellos, chiquitillos los dos. Y ellos me contaron que un día llegaron a la iglesia y no los conocían mucho. ¿Ustedes son los invitados para cantar? Sí, venimos. Ah, bueno, allá atrás los dejaron sentados. Y empezó el culto y todo. Y bueno, tenemos al dúo Fuente de... Allá, pasen, hermano, y les toca. Cuando subieron y el chavo empezó a requintear, miren, mis respetos. Yo sí me... Al cuate ese, qué forma de requintear, hermanos. Qué manera de requintear. Y cuando empezaban a cantar, qué vozarrón tenían los dos. Después de que los oían cantar, los trataban aquí. Hermanos, pasen aquí, vengan a su cenita y todo. Pero cuando los veían, a ustedes son de mí. Me imagino a Pablo, chiquitillo, peloncillo, con los pies arqueadines. Pero cuando hablaba y con un carácter. Ja. Ese era Pablo. Pero el aguijón le servía a Pablo para ser humilde. Mantenía a Pablo en humildad. Otra razón por la que le servía el aguijón era depender solamente de Dios. Señor, quítame este aguijón. Bástate mi gracia, le dijo Dios a Pablo. Depende de mí. Tienes mucho de qué depender en la carne. Tienes muchas formas de defenderte, Pablo. Pero aprende a depender de mí. El aguijón que Pablo tenía le ayudaba a depender de Dios. Y saben, hermanos, yo entiendo a veces al apóstol Pablo. Y no es que yo sea la gran cosa, mis hermanos. No es que yo sea la gran cosa. Pero me he dado cuenta que a veces sé hablar. Una persona hace mucho tiempo me dijo, ay, si hablas, claro que hablo. Claro que hablo. Y me defiendo, y me sé defender, sé pelear. Pregúntenle a mis hijos, sé pelear. Y no, estoy diciendo de golpes. Pero cuando me hacen algo, sé defenderme. No siempre. Pero a veces sé defenderme. Sobre todo que tiene que ver con cuestiones de papeleos y todas esas migraciones. Sé defenderme. Pero aquí es donde tenemos que depender más de Dios. El aguijón le servía a Pablo para depender más de Dios. Bástate mi gracia, Pablo. Vive bajo mi gracia, Pablo. La tercera cosa que le servía el aguijón, mis hermanos, es que a Pablo en sus debilidades es donde él se sentía fuerte. Pablo dice, tengo mis debilidades, pero cuando me enfrento a mis debilidades, me doy cuenta que Dios me hace fuerte en estas debilidades. Por eso dice, ahora me gozo en mis debilidades. Porque tal vez en mis fortalezas, ¡ay, soy buenísimo en mis fortalezas! ¡Ay, sí puedo hablar, puedo discutir, mi carácter me ayuda, mi conocimiento me ayuda! Dice Pablo, ¡en eso sí me puedo defender! Pero en mis debilidades, cuando veo y dependo de Dios, me doy cuenta que en mis debilidades Dios me hace fuerte. Para eso le servía el aguijón a Pablo. Para ser un hombre humilde, para ser un hombre que dependiente de Dios y para ser un hombre que en sus debilidades, con la ayuda de Dios, era cuando más fuerte él se sentía. Yo no sé por qué situaciones y problemas estás pasando tú, hermano. Pero date la oportunidad de que en esos problemas que estás pasando, Dios puede hacerte fuerte. Dios puede hacerte fuerte. Me encanta lo que dice la palabra. Porque no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que puedan resistir. Y quedará juntamente con la tentación la salida. No lloremos cuando vienen problemas. No lloremos cuando vienen dificultades. Porque es ahí, en esos momentos, donde Dios nos hace ser fuertes. Podemos ser héroes, pero no busquemos ser héroes de cosas espectaculares. Empecemos siendo héroes en las cosas sencillas. En las pequeñas cosas que podemos tal vez nosotros ayudar a otros. Desde que yo llego al centro comercial y abro la puerta, ¿qué me cuesta sostenerla para que otro pase? ¿Qué me cuesta ayudar a una persona que está en angustia? Pasé el otro día, iba yo rumbo a la casa a la hora de almuerzo, y les cuento esto no por presumir, pero pasé y estaba una camionetilla parada y una señora ahí tratando de abrir el capó de su camioneta porque no arrancaba. Yo sé algo de eso, así es que le puedo ayudar. Es que no arranca, me dijo, es que mi hijo me dice que es la batería. No se preocupe, yo le ayudo, alcé el capó, la puse esto, y apreté la batería y le dije, échele a andar, y arrancó. Y estaba el gran trafical, la pobre señora. Cerré yo, no se baje, cerré yo el capó, adelante, muchas gracias, y se fue. Eso lo podemos hacer. No estoy diciendo que no se estudien, que no estudien, que no se preparen. No, eso es bueno. Pero eso que Dios nos permite, usémoslo para bien. Lo que tenemos, lo que Dios nos permite tener, usémoslo para bien. Porque ahí es donde nosotros podemos comenzar a ser héroes. Para aprender esta noche. Uno, no dejes de prepararte, mi hermano. La humildad no es ignorancia. Es que soy humilde, pues ya no estudio. Es que si estudio me voy a volver orgulloso. No, no, no es eso. No dejes de prepararte. Sigue estudiando, sigue preparándote. Sigue tratando de ser lo mejor en lo que sabes y en lo que puedes. Es bueno. Y lo que aprendes, Dios lo puede utilizar para bien. Segunda cosa, lo que has logrado hacer, úsalo para bien de otros. Lo que Dios te ha permitido terminar y hemos visto durante este medio año ya, algunos que se han graduado, los hemos felicitado. Qué bueno que se han graduado, qué bueno que han terminado. Úsenlo para bien. Úsenlo para bien de otros. De esa forma pueden ser héroes. Y la tercera, confiemos en Dios y reconocer que su gracia es suficiente. Seamos humildes, confiemos en Dios, en las pruebas, que sea su gracia la que nos baste, y que en las debilidades, con la ayuda de Dios, podamos sentirnos fuertes, como era el apóstol Pablo. Oramos, hermanos, ¿sí? Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por la vida del apóstol Pablo, que nos da grandes lecciones. Tenía mucho de qué presumir. Sin embargo, tú lo mantuviste a raya, lo mantuviste a ser humilde. Cambiaste su vida, utilizaste sus fortalezas también y lo fortaleciste en los momentos de sus debilidades. Eso es lo que queremos que hagas con nosotros también, Señor. Úsanos. Que lo que sabemos, que lo que hemos logrado en esta vida sea para bienestar de otros y no solamente para nosotros. Ayúdanos a ser héroes en las cosas pequeñas, desde abrir la puerta, desde dar la silla a alguien, desde ayudar a alguien en la calle. No sé, hay varias formas, Señor, en esas pequeñas cosas donde tú nos puedes usar para que podamos ser héroes, ayudando a otros con humildad, con sencillez, con un buen corazón. Gracias por la vida del apóstol Pablo, que esta noche nos ha enseñado demasiado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.